Three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Caixo familia, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a una nueva edición de Enredando. La base, esta va a ser la número 344. ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Bien? ¿Lo habéis pasado bien? ¿Habéis tenido, pues, diversión navegando con el ordenador, usando el teléfono móvil, cualquier dispositivo tecnológico que tengas a tu alrededor? Bueno, pues esperamos que sí, que lo pases muy bien, que siempre tienes cosas que aprender. Y como todas las semanas, pues también tienes este momento. Tan solo te robamos dos horitas en una semana para que te diviertas un rato y aprendas algo de tecnología a la vez que participes en este programa que ya es tuyo, Enredando. No, os lo voy a dar, ¿eh? Que no, que es tuyo, pero es una forma de hablar, ¿eh? No penséis que lo voy a hacer un cachito y lo distribuirlo entre todos los oyentes. Hombre. Edición 304 que va a llegar, pues como siempre, llena de contenidos. Bueno, en esta ocasión quizás un poquito menos, porque no vamos a tener software libre. No es que se haya acabado el software libre, no empecéis a ser catastrofistas ni nada. No, Linux sigue funcionando, pero el que hoy no va a poder estar aquí con nosotros es Miquel Carmona. Hemos tratado de poder tener a otras personas aquí, pero no ha sido posible, así que, bueno, pues tendremos que dejar eso del software libre, el pingüinillo, para la semana que viene. ¡Oh, qué pena! Pero bueno, no os preocupéis, a ver si la semana que viene viene Miquel o alguien que esté dispuesto a contarnos algo interesante en torno al mundo del software libre. Bueno, la verdad es que Mikel está perfectamente disculpado, ya que, bueno, pues su Amachu ha tenido un pequeño percance y está ingresada, la están cuidando, y como Mikel es un hijo muy, muy ejemplar, pues tiene que estar cuidándola. Así que desde aquí nuestros mejores deseos para que la Amachu de Mikel pues se ponga bien, se ponga buena, y ya pues pueda volver a casa y Mikel pues vuelva a la normalidad. Así que hoy pues hemos pensado en Mikel. Es extraño, ¿no? Pues hacer estos esfuerzos y tal. Pero Mikel llevaba desde hace ya mucho tiempo, tanto a Iñaki Lázaro como a mí, pues metiéndonos una canción por la cabeza, ¿no? Pero es que literalmente, ¿no? La ha encontrado, se la ha bajado de no sé dónde, y dice, oh, pero venga, ponérmela y tal. Y nosotros, pero bueno, Mikel, ¿pero qué te piensas que es esto, hombre? ¿Qué no, hombre? Que si te quieres, la escuchas tú en la radio. Pues es esta. Es esta, sí, es esta. Claro, estaréis pensando, es que esta canción le recuerda a la niñez o la adolescencia a Mikel Carmona. No, ya era buen mozo cuando esto, que sí, que Mikel Carmona, bueno, es que fue ya casi paleozoico, casi paleozoico. Pero es que estaba pensando yo, pero vamos a ver, ¿qué es esto y que nosotros le tengamos que estar poniendo a Mikel Carmona su música? Pero Miguel, por favor, si han nacido ya los reproductores de MP3, incluso ya hay MP4, y alguno dice que es MP5, que tienen reproductores de MP5 cuando todavía ni se ha inventado. Sí, fijaos lo que es la avaricia de las marcas, decir yo estoy por encima tuyo. Pues sí, ya he visto yo por ahí reproductores de MP5 y os puedo garantizar que no existen, que no existe todavía, bueno, MP4 de refilón, vale, sí, el vídeo, bueno, sí, más o menos, pero el MP5 no existe, pero ya hay marcas comerciales que lo lanzan. Así que Mikel, si quieres te compras un reproductor, porque esto no vamos a usar toda la radio y vamos a hacer escuchar a millones y millones de personas tu canción sencillamente porque solo la quieres escuchar. Así que nada, te compras un iPod y lo escuchas cuando quieras. Vamos a poner un poquito de música, Amaral. ¿Qué le pasa a Amaral? Que se la ve un poco cortadita. De vez en cuando se corta un poco. Uy, ¿qué le pasa al ratón? ¿Eh? Si se está moviendo el puntero solo. A ver. Uy, ¿qué? ¿Pero qué le está pasando? Está. Pero bueno, Mikel, deja de conectarte. Seguro que me está tocando el ordenador A poner su canción, que no, Mikel, no, que hemos dicho fuera. Esto por lo menos en remoto no lo puedes tocar. Vamos a dejarlo así, vamos a dejar la música para otro momento. Botellón de 2 litros de agua que hoy Rafita pues os va a hablar bastante, así que me parece que hoy vais a acabar pues con un poquito de dolor de oídos. Esperemos que no sea para tanto, pero me vais a tener que aguantar un rato. Arrancamos Enredando 304 con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti. Enredando.
La informática que se escucha.
Y comenzamos como todas las semanas con las encuestas. Ya sabes que todas las semanas te lanzamos una pregunta, queremos saber tu opinión acerca de algún asunto relacionado con las nuevas tecnologías, y esta semana pues ya estamos pensando cuál va a ser la encuesta, no sé yo, igual tenemos que decir eso de ¿qué te parece si cambiamos la sección de software libre por música de Amaral? Podría ser, pero yo creo que no va a ser. Vamos a por la última encuesta, que es la que esta semana nos dice Agur Benur. Dice así: si te has apuntado a una red social, ¿has continuado tu actividad en ella? Resultado final... Uy, qué empatadillo está todo. 37% habéis dicho no. Es decir, que no has continuado... Eso es, no has continuado tu actividad. Es decir, que te has apuntado y lo has dejado ahí patas arriba. 37%. 34% habéis dicho aún no me he apuntado a ninguna. Y finalmente 29% habéis dicho sí, he continuado la actividad. Bueno, está la cosa un poquito así empatada, ¿no? O sea que más o menos pues sí, todavía falta gente que tiene que animarse a apuntarse, pero bueno, desde luego el que ha ganado y la que queda como vencedora, aunque ya os digo que están muy 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 parecidas, es la de que no has continuado la actividad tras apuntarte a una red social. Claro, que ahora dices, hombre, si yo quería dar mi opinión y tal, pues has llegado tarde. Mira, pues si hubieras estado pues tan solo unas horas antes, ya podías haber votado a esa, pero se ha acabado. La que puedes votar y puedes darnos tu opinión es si vas a probar la versión Release Candidate de Windows 7, a ver cómo está esto. Bueno, hay poco aventurero, ¿eh? Poco aventurero y poco aventurera entre los oyentes de este programa. Vas a probar la versión Release Candidate, la versión que está ahora en la calle de Windows 7, que es todavía preliminar, no es la definitiva. 41% habéis dicho uso Linux o Mac, Windows me da alergia. 33% habéis dicho no, quizá cuando sea la definitiva, claro. Un 22% habéis dicho sí, así lo iré conociendo. Y por último un 5.5% habéis dicho no tengo suficientes conocimientos como para meterme en esa embarcada y decir, bueno, a ver lo que va a pasar aquí, que me van a poner ahí un Windows 7 que está todavía en pañales, que va a empezar a salir pantallas de arroz. Es lo que dicen, ¿eh? Es lo que dicen, no es que lo quiera decir yo, pero es que lo que se oye es que la pantalla azul, vamos, no es que tengas que poner un entorno al lado del ordenador todo azul, que ya, vamos, debe ser algo como bastante habitual, pero ya se sabe que está en pruebas y Microsoft lo dice, es que está en pruebas, y luego dices, pues hombre, pues algo tendrá que mejorar, porque la verdad es que está un poquito verde. Lo que tienen el verano, no os preocupéis, seguro que Microsoft va a estar trabajando todo el verano, hombre. Vamos a por otra de las preguntas que te lanzamos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. ¿Utilizas actualmente disquetes de 3 pulgadas y media? Buena pregunta, ¿no? Alguna me dirá, pues, ¿y eso qué es? ¿Qué es? Porque seguro que hay personas oyéndonos ahora, pues que no los han llegado a conocer. No sé, se me hace un poquito extraño, ¿no? Porque quieras que no, tampoco es algo tan alejado y que todavía, pues encima de alguna mesa o alguien, pues puede coincidir. Pues mira, esto... y sobre todo pues los ordenadores también. Bueno, ya últimamente ya no traen, ¿no? Lector de disquetera de 3.5, ya lo sustituyen por el lector de tarjetas, que casi es más práctico. No, nunca utilizas disquetes de 3.5, respuesta por el momento ganadora, un 44% de vuestros votos, un 37% habéis dicho, he oído hablar, pero nunca he usado uno, fijaos, ¿qué porcentaje más alto? 37% he oído hablar, pero no he usado uno, y 19% restante, sí, al menos algunas veces, fijaos, en segunda posición está la de que han oído hablar del disquete de 3.5, pero no se ha utilizado, mientras que un 44% ahora mismo está diciendo que nunca está utilizando en la actualidad, no utilizaba ninguna aplicación el disquete de estas características. Vamos a por la última cuestión, la última pregunta que te lanzamos la semana pasada. ¿Piensas comprarte pronto un netbook, un ordenador ultra portátil? Es genial, sois geniales desde luego con las respuestas. Respuesta ganadora con un 33% de los votos. Me gustaría, pero ahora no es el momento. Es lo que decía yo la semana pasada. Que es que claro, dices, lo ves en la tienda y dices, qué bonito es. A continuación sacas el bolsillo, uy, si no hay nada en el otro, tampoco me parece que no va a ser el momento. Así que me gustaría, pero ahora no es el momento. Respuesta de momento ganadora, 33% de vuestras opiniones. 27% habéis dicho no, sus prestaciones no son suficientes para mí. Bueno, ya tengo uno, un 20%, y sí, me parece interesante también un 20%. Así que tenemos un 40%, bueno, un 20% que ya tiene, y un 33% ganan aquellos y aquellas que decís que ahora no es el momento, que como digo, miráis el bolsillete y decís, bueno, pues aquí no hay más que telarañas, no hay nada. Vamos, que estaba pensando yo que igual para cuando llegue el dinero a tu bolsillo, entonces igual ya los netbook no existen o ya es algo anticuado. En fin, todo puede pasar. Vamos con la pregunta de esta... Se me ha perdido... Aquí está. La pregunta de esta semana que te vamos a lanzar. Recordaréis como hace unas semanas os dije que para evitar pues dolencias de la mano y tal, pues utilizaba yo un dispositivo que se llamaba trackball. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. En vez de explicaroslo yo, os lo pregunto. ¿Sabes lo que es un trackball? Esa es la gran pregunta. Vamos con las respuestas. Sí, un ratón con bola para arriba. No sé yo. No lo sabía, pero lo acabo de buscar en internet. Otra de las respuestas. Y la última que os proponemos. Sí, una bola que anda sola. Uy, una bola que anda sola. Vaya, si somos poetas ya a este paso. Esa es la pregunta que te lanzamos esta semana. ¿Sabes lo que es un trackball? A ver, piensa, ¿sabes o no sabes lo que es un trackball? ¿Te vas a lanzar a internet a buscarlo? Bueno, pues también vas a tener tu respuesta. Vamos a dar ya marcha a esta consulta. Ya sabes que por cualquiera de las encuestas que acabamos de comentar puedes votar en cualquier momento. Puedes decir a todos tus amigas, a tus amigas, que voten, que deseen una vuelta por enreando.net. Por cierto, ya recomendáis a todas vuestras amistades que escuchen este programa y decís, oye, que he descubierto un programa que me lo bajo ahí de internet, que lo escucho por la FM, que salen ahí unos chicos un poquito, pues no sé, oye, que son majos. Eso, mira, por lo menos, de todos los emails que recibimos, mira, por lo menos eso parece que es un denominador común, así que algo sí que coincidís todos y todas. Así que ya lo recomendáis, decir, oye, pues hay que escuchar esto enreando y tal. Bueno, pues veremos qué tal, a ver si las encuestas siguen para arriba, siguen dando vuestra opinión. Así que nos vamos con el botellón de 2 litros de agua a por las noticias. ¡Madre mía! ¿Cómo vienen esta semana? Va a haber alguna que incluso he pensado que voy a ponerles cinturón de seguridad a la silla en la que estoy sentado, porque puedo correr peligro de caerme de cabeza al suelo. ¿De qué? Pues de risa, porque hay algunas que... ¡Madre mía! ¿Quieres que vayamos a por las noticias? ¿Estás dispuesto a conocer qué es lo que ha sucedido en los últimos 7 días? Pues nada, en un instante nos vamos a conocer la actualidad.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
La informática que se escucha.
Comenzamos por la noticia más importante, por lo menos a mí me parece así, aunque seguramente por la mayoría de los medios de comunicación no la han puesto en primer plano, pero no sé, en mi opinión, pienso que sí es interesante empezar por esta hoy en el programa, porque no sé, es una cuestión que no pasa todos los días, pero que está bien celebrarlo por lo menos cuando sucede, y es que han desarticulado una red rusa que robaba por internet suplantando a bancos. En fin, dicho así el titular, pues puede parecer una cosa un poco extraña, pero si lo analizamos, pues sencillamente es que han detenido pues a personas que participaban en un sistema de phishing y que luego pues hacían todo lo que es la transferencia de dinero a Rusia. Además se ha descubierto cómo estaba mezclado esto con un asunto de mulero, esas personas que lo que hacen es simplemente pasar el dinero de unas cuentas a otras, pero simplemente para que no puedan seguir el rastro, y bueno, pues también es un acto delictivo. La Policía Nacional ha desarticulado la ramificación en España de una organización criminal rusa que se dedicaba a suplantar a entidades financieras por internet para obtener datos personales de sus clientes y robarles el dinero, un delito conocido ya popularmente como phishing. Han sido detenidas 10 personas, entre las que se encuentran los responsables de la organización. Además hay dos imputados, los responsables en nuestro país. Desde luego que bien protegido. Y sí que lo tienen. La organización lo que hacía era capturar los datos bancarios y contraseñas a través de internet y la transferían estos fondos, los fondos de las víctimas, para enviarlos físicamente a Moscú o a San Petersburgo. La red actuaba a nivel global desde varios dominios de internet y emitía falsos contratos de trabajo para captar colaboradores. Bien, aquí es donde ya se empiezan a mezclar los dos asuntos, así que vamos a diferenciarlo para que conozcáis perfectamente los dos y no seáis vosotros ni vosotras víctimas, ¿no?, de un fraude, de una estafa como esta, porque sobre todo en la segunda parte es bastante fácil de caer, y más en los tiempos que corren. El del phishing yo creo que ya es bastante conocido, ¿no?, cómo se produce el phishing. Nos llega un correo electrónico, nos dice: hola, somos tu banco, y para hacer una comprobación de seguridad o para mejorar la seguridad necesitamos que visites esta página y teclees ahí tu nombre de usuario y tu contraseña. Y luego encima pues hay algunos que son ya muy muy aventurados y te piden ya datos como el número de la cuenta y bueno, pues no sé, una serie de datos que sin duda pues no son la página legítima, es una página suplantada que se ha creado a imagen y semejanza de la original, donde vas a teclear tus datos, donde cuando des a aceptar va a dar un error, posiblemente te redireccione a la buena, pero ya alguien se ha quedado con tus datos. Así que el consejo que siempre hemos dado para este fraude ya tan popular es no hacer ni caso a esos mensajes que nos llegan a través de internet. Todas las entidades financieras han puesto de acuerdo en no enviar nunca este tipo de comunicaciones a través de internet, a través del correo electrónico a sus clientes, con lo cual pues no esperes nunca que tu banco vaya a pedirte que hagas una comprobación a través de un mensaje de correo electrónico. Si tienes dudas, si te llega un mensaje, coincide que es tu banco, coincide que tienes ahí una cuenta, coincide que tienes acceso a internet, que son ya muchas cosas que coincidir, pero si se diera el caso y tienes alguna duda, lo mejor que puedes hacer es coger el teléfono y llamar a tu entidad y decir: ¿habéis procedido al envío de este tipo de correos? O te pasas por la oficina y lo consultas. Ya que, bueno, pues igual simplemente con una visita te dicen: pues no, no hemos enviado nada, que va a ser lo más normal, ¿eh? Así que mucho cuidado, sobre todo con este tipo de phishing. Pero vamos a ir a la segunda parte, que es esto que nombraba yo de los falsos contratos de trabajo. Quizás habéis visto a través de internet mensajes, anuncios en los cuales prometen ganar buenas sumas de dinero a cambio de dedicar pues un par de horas al día, ¿no? Habéis visto, ¿no?, mensaje, anuncios de este tipo de gana 2.000 o 3.000 euros al mes dedicando tan solo, pues no sé, 10 minutos al día, por ejemplo, ¿no? Entonces pues claro, esto puede ser muy muy tentador, sobre todo pues dada la situación en la que estamos, que hay muchísimas personas que han perdido su puesto de trabajo, que necesitan el dinero, y bueno, pues puedes decir: en fin, pues si solo hay que dedicarle 10 minutos y se gana ese dineral, bueno, pues ya en principio nos tendríamos que oler que aquí nadie regala, como se decía, duros a cuatro pesetas, ni las cosas tienen que ser tan sencillas, ¿no? Entonces lo que además nos confirmó antes desde Panda Labs, Xavier nos contaba con todos los datos cómo se producía este acto, pues lo que hacen es la organización te promete pues esa importante cantidad de dinero, y lo que te obligan es que para poderte pagar abras una cuenta bancaria en cualquier entidad a tu nombre para que puedan hacerte el pago de estos dineros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esto va combinado con el phishing. Cuando se produce ese robo de contraseñas, el robo de claves, ya esa persona, el ciberdelincuente, puede entrar en tu cuenta a través de internet. Entra en tu cuenta y si el banco o la caja no tiene las medidas de protección suficientes, podría hacer, y de hecho lo están haciendo, pues transferencias de dinero a cuentas. ¿A qué cuenta van a ir? A la de esta persona que quiere ganar tanto dinero en tan poco tiempo. Entonces, lo que hacen es transferirle a esta cuenta intermediaria el dinero. Claro, el quien lo recibe, el trabajador, dice, pues mira, es el dinero que me pagan por mi trabajo. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que tiene que hacer para ganar ese dinero? Pues simplemente sacarlo de su cuenta e ingresarlo de un modo diferente. ¿Qué ocurre? Que para que se pueda perder la pista, lo que le suelen obligar a esta persona es que lo envíe a través de un sistema de envío de dinero, bien sea MoneyGram, Transfer, hay varios, ¿no? De estos sistemas que puedes enviar a través de un locutorio internet, es donde más suelen estar implantados, y puedes enviar dinero a otros países de una forma rápida y sencilla, bastante sencilla desde ese punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues que ahí es donde se rompe la pista, ¿no? Porque si en el momento en que se detecta que ha habido un robo en una cuenta bancaria, evidentemente el banco tiene información de a qué cuenta ha ido destinado, con lo cual pueden comenzar una investigación, a ver de quién es esa cuenta. ¿Qué ocurre? Que ya esa cuenta no es ni siquiera de ciberdelincuente, es de una tercera persona que pues en principio no sabe de qué va la historia. Al pasarlo, pues bueno, puede llegar la policía y preguntarle, bueno, ¿tú qué es lo que has hecho? Nada, he sacado el dinero de aquí en mi cuenta que me han pasado estos amigos y nada, lo he pasado allí. Ya, pues ese dinero es robado. ¿Cómo que es robado? Pues si a mí no me ha dicho nadie. Claro, ahí es donde está el engaño. Eso se conoce popularmente como mulero. Mulero, eso es mulero, el cambio de dinero. Entonces ya vemos cómo, pues combinando las dos cosas, que además esta segunda, como decía y repito, pues en los momentos en los que estamos puede tener mucho éxito, pues al final se consigue hacer esta estafa. Ahora ya se ha detenido a todos los implicados en una trama bastante importante. Y pues fijaos la importancia que tiene todo esto. A estos detenidos se les imputa 196 delitos entre estafas, blanqueo de capitales y falsedades documentales, que habrían reportado a la organización criminal unos beneficios de 350.000 euros. ¡Guau! 350.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en una nota. La investigación se inició en el verano de 2007, o sea que ya veis que no ha sido fácil pillarles. Al tener conocimiento la policía de la existencia en internet de una campaña de correos masivos que incorporaban mensajes engañosos. Bajo la apariencia de ser una entidad bancaria, la organización se dirigía a los clientes para devolverles un capital cobrado injustamente. Esta es otra de las estrategias que se suelen usar para el phishing, ¿no? Que diga, pues debido a un error bancario, nuestro banco le ha cobrado 100, normalmente suelen decir entre 100 y 200 euros de una comisión que no le correspondía. Entonces, para proceder a la devolución y que usted vuelva a recibir sus 100 euros, pues tiene que entrar en esta página o tiene que hacer esto. Bueno, pues eso también es un fraude. No un fraude, sino que lo que quieren es conseguir nuestros datos, pues vete a saber para qué. Pero desde luego que no tenemos que entrar por ahí. La organización se dirigía, como decimos, para devolver un capital. Su verdadero propósito era recabar esta información sobre datos bancarios, claves y contraseñas. En estos mensajes se arguían motivos como labores de seguridad, mantenimiento, mejora en el servicio, confirmación de identidad o cualquier otro para solicitar los datos de la cuenta del cliente. Una vez obtenida esta información, realizaban transferencias a las cuentas de sus colaboradores en todo el mundo, es lo que estábamos hablando. Los trasvases se realizaban generalmente de noche para evitar que los titulares de las cuentas se percataran de estos movimientos. Posteriormente, la organización captaba a personas a través de falsas ofertas de trabajo, el mulero, para que se abrieran cuentas donde recibían el dinero procedente de las transferencias ilícitas y lo remitieran a Rusia, a Moscú, principalmente a Moscú y San Petersburgo. El operativo policial se ha extendido a varias provincias donde se han llevado a cabo las detenciones. Los dos presuntos responsables de la organización en España fueron identificados y localizados en Oliva, Valencia, donde residían. El resto fueron arrestados en Barcelona, 5 de ellos, Cuenca había 1 y en Ciudad Real otros 2. En fin, pues ya vemos cómo ha costado. Desde el 2007 la policía ha estado siguiéndoles la pista. Así que felicidades. Felicidades a la Brigada de Delitos Tecnológicos, al BIT, Brigada de Investigación Tecnológica. Sí, creo que es así. Por esta importante operación, por haber puesto freno a esto, a este tipo de engaños. ¿Que habrá más? Pues seguro que hay más. Que no están solos, también es seguro. Que lo importante de todo esto, primero, es que se ponga freno, que se hagan avances. para tratar de que Internet cada día pues sea más seguro y, bueno, cada día no, no quiero dar tampoco esa imagen de inseguridad, ya que pues en mi caso mismo pues utilizo Internet todos los días, hago transacciones, hago absolutamente de todo y no he tenido nunca ningún problema. Con lo cual, pues hombre, tampoco quiero dar esa imagen porque no es cierta. Pero sí que está bien que sobre todo para esas personas que quizás pues tenéis un poquito más de temor, ¿no? A la hora de utilizar el banco, utilizar cosas a través de Internet, pues que os dais cuenta de que realmente pues la policía también está vigilando y tratando de poner seguridad. Y sobre todo lo que me parece muy importante en estos casos, y de verdad, es que no me cansaré de repetiros, de explicaros todas las veces que haga falta el cómo funciona este tipo de estafas y todas las nuevas que puedan salir, porque es muy importante la comunicación. Y bueno, pues Euskadi Digital es un medio de comunicación, tenemos que hacer alarde en nuestro nombre y yo creo que es lo mejor que podemos hacer, comunicaros cómo funcionan este tipo de engaños y que vosotros y vosotras seáis a su vez transmisores de esta información, pues quizás a vuestras amistades, a vuestros amigos, cuando estéis, bueno, en un rato de asueto, que estéis disfrutando de un día, pues contáis un poquito cómo funciona esto a otras personas que sepáis que utilizan Internet, para que pues cada vez más personas sepan cómo funcionan este tipo de engaños y de ese modo pues se ponga ya a freno. Por cierto, que de un asunto de phishing, creo que os he contado ya la anécdota, ¿no? Hace no mucho, hace un mes aproximadamente, llegó a mi correo un phishing que iba dirigido, bueno, me mandaban a mí el correo, pero era de una entidad financiera, un banco que, bueno, tampoco voy a decir cuál es, porque no sé, parece que al final, pues digo, si digo el nombre del banco, pues todo el mundo va a decir, joder, pues qué miedo, ¿no?, tener el dinero en ese banco. Bueno, es que realmente les están zumbando a todos, o sea, que no es que haya un banco que esté más afectado, todos son víctimas de esto, de tipo de estafas. Así que, bueno, cuando llegó ese mensaje a mi buzón, lo estuve comentando con los compañeros de Panda Labs, con Xavi y con Oscar, se lo reenvié pues para que actualizaran, además era muy reciente, comprobé que la página fraudulenta está funcionando, con lo cual pues había que hacer lo posible para cortar y para tratar de que esa página deje de funcionar, ¿no? Ya lo puse en conocimiento de ellos y seguidamente busqué en internet el teléfono para ponerme en contacto con el departamento de seguridad de esta entidad financiera. Bueno, pues fue increíble la comunicación que tuve y bueno, lo cuento un poco como anécdota, ¿no? Pero es que como me ha pasado y es así, pues yo creo que nos va a dar una buena muestra de que todavía queda mucho por avanzar en este terreno. Y es que pues la persona que me atendió después de consultar, yo le estaba diciendo lo que me había sucedido, que me había llegado ese mensaje fraudulento y que la página estaba activa. Bueno, pues el consejo que me dio, que claro, pues lo inmediato sería, oye, por favor, reenvíanos el correo para que podamos actuar, ¿no? Más siendo ellos los perjudicados, ¿no? Está claro, es un ataque directo. Pues el consejo que me dio esta persona después de consultar a ver qué me tenía que decir es que me instalara un antivirus. Sí, sí, como lo oís, así me lo dijo y se me quedó la cara a cuadros, ¿no? Decir, pero vamos a ver, que me instale un antivirus, pero, alma mía, si no tengo yo cuentas en vuestra entidad financiera, si no soy cliente vuestro. Entonces ya se quedó la persona así como diciendo, a ver, que uno que no es cliente y nos está llamando de esto, pues no entiendo nada. A ver, ¿qué lo estoy haciendo? Pues porque seguro que a clientes vuestros les va a afectar. Con lo cual, pues oye, si queréis tomar medidas, ¡ah, espera, no, sí, ya te voy a dar un correo electrónico! Toma, sí, por favor, envíenoslo aquí para ver si eso y tal. Bueno, total, que les envié el engaño y tal. Les envié, no me ha venido devuelto, con lo cual pues lo habrán recibido. Y es curioso, ¿no? Porque al final colaboras, echas una mano para decir, bueno, pues es algo que les afecta a ellos directamente y nada, no he recibido ni un mensaje. Decir, oye, pues muchas gracias por el mensaje, ya hemos parado. Sí que comprobé a posteriori, una semana después o 10 días después, y ya la página estaba bloqueada, no estaba funcionando la página fraudulenta, con lo cual pues pienso que es lo mejor, ¿no? Que ya en el momento en que está bloqueada, pues aunque alguien pique en el anzuelo, pues al no funcionar la página falsa le va a dar un error y no va a ir a ningún lado. Así que, en fin, que las entidades financieras, que muchas veces les vemos de víctimas, y desde luego que lo son, pero que también pues tendrían que ser un poquito más proactivas. Y repito, que con quien hablé no era el encargado de atención al cliente, era el departamento de seguridad. Era el departamento de seguridad y no de las personas que están vigilando por la seguridad física de las oficinas, no, era de seguridad informática. Y dices, bueno, pues en fin, pues si me tratan y me dicen que instalo el antivirus, pues vale, pues estupendamente. Aunque bueno, no sé, tendrían que estar, por lo menos tener algo preparado, porque cualquier persona puede transmitir una información de esta y desde luego actuar rápido es fundamental para proteger las cuentas de todos sus clientes. cambiamos de asunto. ¡Ring, ring, ring!
Hola, buenos días. Me llamo del operador Pepito, que venía a ofrecerle un paquete de 5.824 mensajes por tan solo 2 euros al mes. ¿Qué le interesa?
Pero si yo no mando SMS, es que sí, que le interesa. Bueno, pues lo contratamos. ¡Que no quiero nada! ¿A qué estáis hartos y hartas de que os llamen al móvil para ofreceros promociones y promoción de la promoción y promoción de la superpromoción y más promociones? Y venga, y usted, como es nuestro cliente favorito, le vamos a regalar y tal. ¿Regalar? Pero hombre, no me tomen el pelo, por favor, hombre, que ustedes no regalan nada. ¿Qué yo he aprendido? Si el que les está regalando dinero soy yo, porque me están cobrando por esto lo que ustedes quieren y un poquito más. Pues el gobierno ha aprobado la Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones. Incluye indemnización automática en caso de avería de las comunicaciones fijas y móviles. Aparte de esto, porque estoy viendo que la información no es exactamente lo que os quería contar, se ve que han aprobado más cosas. Bien. Bueno, pues os lo cuento porque me acaba de fallar el asunto, pero como tengo la información en la cabeza, un segundito, voy a ver si trato de localizar la información bien. Ahora sí, esta sí. Bueno, lo que se estaba empezando a contar es, efectivamente, este es el documento donde está englobado una serie de medidas. Lo que pasa que me quiero centrar en una de ellas, que es la que achacaba al inicio de la noticia, esas llamadas telefónicas, el spam telefónico podríamos llamar, y es que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la remisión a las Cortes del proyecto de ley que modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad ilícita, prohíbe el spam telefónico y otras prácticas comerciales agresivas. Como principal objetivo, la norma pretende aumentar el nivel de protección de los consumidores y de las empresas y profesionales que compiten legítimamente, así como contribuir al buen funcionamiento del mercado interior. Con esta ley se traslada al ordenamiento jurídico la Directiva Europea de 2005 relativa a prácticas comerciales desleales y la del 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa. Según el texto del proyecto, se podrán perseguir legalmente el spam, prácticas comerciales agresivas y comportamientos comerciales contrarios a la buena fe, la diligencia profesional y aquellos que distorsionen el comportamiento económico de los consumidores. El texto considera que se pueden alterar el comportamiento de los consumidores las conductas engañosas, que contengan información falsa o que, aun siendo veraz por su contenido o presentación, puedan inducir a error a los destinatarios en cuestiones como la asistencia postventa o el tratamiento de reclamaciones. Esto sí que es verdad, ¿verdad? Que siempre pues nos ofrecen promociones, pero claro, como te lo están diciendo por teléfono, pues no te leen todo. Entonces pues te dicen, bueno, lo que más les interesa a ellos, ¿no? Pero claro, luego hay partes de la promoción que no te lo cuentan, ¿no? Asimismo, se consideran desleales la ocultación de información necesaria, la transmisión de información de manera poco clara, inteligible, ambigua o en un momento que no sea el adecuado para inducir a los consumidores a tomar decisiones inmediatas con el pretexto de ser un servicio que solo está disponible en un tiempo limitado y esto no sea cierto. Es decir, pues cuando os llaman y os dicen eso de pero si lo quieres coger, lo tienes que coger ahora. No, pero es que lo quiero pensar y tal. No, tiene que ser ahora. Bueno, pues ahora, pues no sé, me lo estoy pensando, o sea que todavía no voy a tomar una decisión. No, tiene que ser ahora mismo. Bueno, ¿me lo podía enviar por papel a mi dirección de casa? No lo podemos enviar. Eso es lo que se quiere perseguir, el que la información sea veraz, si hay una buena promoción, pues que se envíe de la forma correcta y que el usuario tenga todas las cartas encima de la mesa para poder elegir. Algo que parece lógico, pero que últimamente nos lo habían hecho ver como ilógico, ¿no? Así que todo eso, a partir de que ya se apruebe esta ley, pues estará prohibido. Perdón, y las operadoras tendrán que buscar otras herramientas y otras estratagemas para poder llegar a ofrecernos esas condiciones tan maravillosas, tan estupendas, que luego al segundo día ya descubriremos que no son para tanto, pero si alguien pillan, pues bueno, por lo menos algo han vendido. Bueno, la siguiente noticia es un poco triste, ya que falleció María Amelia López, la abuela bloguera. Tenía ya 97 años. Era conocida internacionalmente como la abuela bloguera. Falleció en Muxía a los 97 años, como digo. La anciana se había hecho famosa por el blog A Mis 95 Años, que inauguró el día que cumplió esta edad, fue el 22 de diciembre de 2006, y que pronto se convirtió en uno de los más visitados de la red, lo que le valió en el 2007 el premio Best of Blogs que otorga la cadena alemana Deutsche Welle. El acceso de la mujer a Internet se produjo gracias a un nieto que le regaló el blog con motivo de su cumpleaños para que contase sus vivencias y no se sintiera tan sola, ya que tenía la moral caída porque todas sus amigas se habían ya fallecido, según declaró María Amelia en aquel momento. Esta mujer reconocía que era adicta a Internet y la banda ancha me entusiasmó, dijo. Me abrió una ventana al mundo en la que puedo aprender muchísimas cosas y también muchas amistades que me quieren aunque nunca me hayan visto. Bueno, con motivo de todo esto, pues es un poco triste, ¿no? Que haya fallecido, pero bueno, ley de vida, ¿no? En fin, sí que es curioso hablar con cariño, por lo menos yo creo que así ha sido el tratamiento de esta mujer, que a sus 95 años dijo, me voy a hacer bloguera. Su nieto algo tuvo que hacer en ello. Abue, que nada, póngase esto, que ya verá qué bien le va, que aquí va a contar todas sus cosas. Y descubrió pues un mundo diferente, un mundo en el que, como ella misma narraba, pues le parecía, le entusiasmaba y le parecía increíble, ¿no?, que personas de todo el mundo le pudieran escribir y decir, pues si a mí no me conocía nadie, pero ¿quiénes son todas estas personas? En fin, que son las grandezas, ¿no?, que tiene Internet, que tienen pues todas las personas que nos conectamos y que de alguna forma compartimos alguna cosa, alguna vivencia, algún conocimiento, como siempre, pues de una forma común a través de la red de redes. En fin, una noticia triste, pero, en fin, pues hay que conocerlo todo. ¡Miquel! ¡Vuelve al programa! No, yo no puedo aguantar un programa más sin Miquel, ¿eh? Yo no puedo aguantar sin un programa más sin Miquel. Mira qué noticia me viene aquí. Microsoft se asocia con la Fundación Linux. Que nada, que se ha ido Miquel un momento aquí al baño, casi como quien dice, y fíjate. Microsoft que se ha asociado con la Fundación Linux, que no podemos estar así, hombre. Microsoft y Linux Foundation no tienen muchos intereses compartidos. Bueno, yo diría que casi ninguno. Pero esta vez han optado por hacer causa común. A ver, en una carta conjunta ambos protestan contra una propuesta de ley sobre contratos de software. La misiva está dirigida a la influyente organización American Law Institute, autora de la controvertida propuesta que, entre otras cosas, incluiría a los productos de software en la normativa estadounidense sobre garantías. El sector informático considera que, de materializarse esta propuesta, surgiría una verdadera avalancha de demandas judiciales. La Comisión Europea ha presentado una propuesta similar que implicaría el software que sea equiparado con productos físicos a los que aplica un periodo de garantía de 2 años. La propuesta europea ha motivado airadas reacciones entre fabricantes de software. Bueno, pues ya vemos para qué se han unido. Pues sí que es un asunto por lo menos complicado, ¿no? Y es que si quieren equiparar el mundo de los programas informáticos, el mundo del software, a cualquier producto físico electrónico, pues claro, el dar esos 2 años de garantía les llevaría pues a una serie de servicios que desde luego pues no los tienen contemplados, ni se está tratando, ni veo yo factible que se pueda llegar a tratar a un programa informático, a un software, como si fuera un equipo que se puede reparar y que, bueno, pues funciona de una forma diferente. Así que ya vemos que nada, pues un despistillo, y Microsoft y la Fundación Linux se han unido para una causa que desde luego pues sí que tienen puntos en común, porque ambos dos pues no estarán de acuerdo con estas medidas, y sin duda pues parece que hay que explicarles a estas personas y que se den cuenta de lo que es el software y que va de una forma diferente a los productos físicos. Eso ya lo sabíamos, pero parece que ellos no. ¡Hala! Desarrollen un disco que puede almacenar 300 veces más información que un DVD. Bueno, pues si yo me pierdo en un DVD... Bueno, depende, ¿no? ¿Qué os parece la capacidad de un DVD hoy en día? ¿Ya os llega para lo que tenéis que grabar? ¿Se os hace muy grande? ¿Usáis más un pendrive? Bueno, es que tenemos diferentes posibilidades hoy en día de almacenar, ¿no?, ficheros informáticos. Un nuevo método de grabación óptica podría llenar el camino a discos compactos con una capacidad de almacenamiento alrededor de 300 veces superior a la de los actuales DVD, claro, manteniendo el tamaño, manteniendo los 12 centímetros. Los investigadores que han desarrollado... Sí, hombre, que tiene 12 centímetros el disco DVD, no hace falta que vayas a por un metro para medirlo, hombre, que sí, créeme. Los investigadores que han desarrollado la tecnología y publicado sus resultados en la prestigiosa revista científica Nature aseguran que... Sí, contando el agujero también está en los 12 centímetros, sí. Aseguran que el nuevo soporte podría albergar 1,6 terabytes de información en un disco del mismo tamaño de los actuales. Los instrumentos utilizados por los científicos están fundamentalmente en una técnica de grabación óptica a base de tararán, 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 partículas nanométricas de oro. Esto es estupendo, vamos, partículas de oro nanométricas. Pues que te echen ahí un chorrito de partículas de oro y te vas con el disco corriendo y lo vendes. Desde luego es increíble, ¿no?, lo que han descubierto estos investigadores de la Universidad de Tecnología en Australia y han explotado las propiedades de dichas partículas a través del sistema de haz de luz dirigido directamente sobre ellas. La BBC ha recogido en su página este descubrimiento, que dice que será el mayor avance conseguido hasta la fecha tras el formato del clásico DVD. Bueno, pues 300 veces, desde luego eso sí que sería sorprendente, ¿no? Y más sorprendente sería la cara que se nos podría quedar el día que lo perdamos, ¿no? Porque si imaginaos lo que cabe en un DVD, multiplicarlo por 300, imaginaos que se pierde el disco, vamos. En fin, pues ya vemos cómo el almacenamiento va creciendo, pero esto no va a parar, esto siempre, siempre va para arriba, o sea, aquí crece y crece y crece, ¿no? Telefónica está ofreciendo descuentos en su oferta de ADSL hasta un 30% respecto a su precio actual de 40 euros, importe que se ha mantenido desde que en 2002 el operador ofrece este tipo de servicios a minoristas, aquellos clientes que manifiestan su deseo de darse de baja de la compañía, que llama así, que me quito, que no quiero más ADSL. Pues en vez de decirte, hombre, pues mira, te ofrecemos uno o te regalamos dos meses, pues no, ahora lo que dicen es, te rebajamos hasta un 30%. En concreto, el precio ofrecido es de 27,93 euros, según han confirmado fuentes del mercado. Sin embargo, dicha contraoferta, que ya se ha comunicado a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, se marca dentro de la estrategia del operador de mantener su base de clientes por esta razón, y para evitar un desvío masivo, la compañía no ha realizado ningún tipo de lanzamiento público. Es decir, que públicamente pues no van a hacer ninguna campaña de publicidad de decir, oh, vamos a bajar de precio, sino que esto únicamente sucede cuando se llama para dar de baja una línea ADSL, pues te ofrecen este descuento que puede llegar al 30% en tu línea ADSL. Pues ya se han visto medidas de este tipo, y además pues Telefónica estaba siendo la que cobraba el precio más caro, más caro que sus competidores, ya que por ejemplo pues Telefónica cobraba 39,90 y Yastel eran 21,95, con lo cual ya vemos que hay diferencia, o no, por lo mismo cobra 11,90 y Yacom 22,95. Ya vemos que sí, que el precio de Telefónica pues era el más caro, y desde luego pues ya lo sabían, eran conscientes y ahora se dan cuenta que lo que tienen que hacer es pues rebajar el precio para poder no perder clientes en estos momentos. Con lo cual pues ha cambiado, porque antes la estrategia era que te dan más velocidad. Oiga, que es que me parece caro y tal, pues te damos más velocidad. Entonces, que claro, decías, voy a tener más velocidad pagando lo mismo, pues está bien. Pero ¿qué pasa? Pues lo que os decía antes, que miras al bolsillo y dices, uy, ¿cómo está? Entonces, claro, la gente ya no es que te dé más velocidad, porque lo que quiere no es más velocidad, lo que quiere es menos precio, que siempre lo ha querido, pero antes pues igual colaba, pero ahora pues sí o sí, ¿no? Así que así están las cosas. Telefónica, que parece que estaba empezando a ofrecer a quienes quieren marchar o quieren dar de baja su línea ADSL este descuento del 30%. Francia está estudiando prohibir los teléfonos móviles a los niños en primaria, en educación primaria. Yo cuando vi esta información dije, bueno, claro, si hay muchos profesores y profesoras que se sienten molestos, ¿no?, en mitad de sus explicaciones, en mitad de la clase, pues sin un teléfono móvil en clase, y ya pues se pierde la concentración en aquello que están explicando. Pensé que iba a ser por eso, pero no exactamente. Esa es la explicación, ya que Francia está preocupada por los efectos en la salud de las ondas que emiten los teléfonos móviles, e incluso se plantea prohibir estos dispositivos en las escuelas de educación primaria. Además, el Ministerio de Sanidad francés baraja la posibilidad de obligar a las compañías de telefonía a vender exclusivamente móviles con auriculares para limitar así el efecto dañino de la radiación. Es decir, que el móvil pues venga obligatoriamente acompañado de ese cablecillo que se enchufa en la parte de abajo del móvil y que tiene pues como si fuera un pinganillo, así que lo pones en el oído y puedes hablar, ese manos libres que es un cable.
pues eso es lo que quieren, lo que pueden llegar a proponer. También se plantea que solo se pueden usar para enviar mensajes SMS. Estas medidas surgen en pleno debate en Francia sobre los efectos adversos de la radiación. Algunas asociaciones pues consideran que son realmente dañinos, y además estos diversos colectivos que están en contra ya habían solicitado al gobierno que directamente prohibiese el uso de móviles en menores de 14 años, así como que limitase el número de antenas de telefonía. Para tomar la decisión definitiva sobre la prohibición de los móviles en las escuelas, Francia espera los resultados de un estudio sobre los efectos de la salud de estos aparatos que se publicará en otoño. El gobierno francés no pondrá trabas. Sin embargo, la colocación de antenas amparándose en la falta de evidencia de que sean perjudiciales para la salud. Bueno, pues ya vemos que la cuestión es de salud, no tanto de concentración, que también yo creo que muchos profesores y muchas profesoras pues seguramente me pueden escuchar ahora y decir, pues mira, no estaría mal que los apagaran o obligaran a no llevar, porque así conseguíamos un doble objetivo. Pues sí que es un buen debate, ¿no? Los peques deben de llevar teléfono a clase, pero claro, también hay alguien que se lo da y no sé, al final es un debate un poquito más intenso, ¿no? Porque de aquí se podría decir a qué edad es correcto que un niño o una niña pues tenga teléfono móvil. En fin, que son situaciones nuevas, dispositivos nuevos que parece que hacen que nos tengamos que pensar más cosas que no estábamos habituados a pensar. A ver, me voy a poner el cinturón que decía antes, me voy a matar aquí a la silla bien atado porque me voy a caer de aquí. La directora de Relaciones Institucionales de Google en España, Bárbara Navarro, ha defendido el servicio online de noticias Google News, que no incorporará publicidad a diferencia de lo anunciado por la compañía para su versión estadounidense. Google News ni se lucra ni tiene planes de lucrarse. Y claro, como nadie le cree, pues esto es como cuando el niño le dicen que has hecho una trastada y no la ha hecho. Y dice, pero es que no la ha hecho. Pues esto es igual, ha dado una respuesta... Pues Bárbara Navarro, que dice... ¿dónde está? Bueno, reafirma que no se gana dinero con Google News y que... Ahora no veo exactamente las palabras dónde están, pero básicamente lo que decía Bárbara era que, hombre, que todo lo que tiene Google no es para ganar dinero. Entonces, claro, yo cuando lo leí dije, sí, ya, claro... Una empresa que está, y además precisamente Google, no es que se pueda decir que gane poco, ¿no? Que es una de los grandes negocios o de las grandes explosiones que ha tenido Internet en cuanto a popularidad y desde luego pues a ingresos por la publicidad que se nos muestra, pues desde luego no es nada extraño, y la respuesta a mí a priori me ha parecido un poco insistente en el sentido de decir no, que no ganamos, bueno, ya lo ganaréis por otro sitio, o sea, no me lo creo. Y desde luego, pues bueno, pues no va a incorporar publicidad. Aunque hay otra versión de todo esto, y es que realmente una asociación, que es la Asociación Europea de Periódicos, pues claro, se ha enfadado, ¿no? Porque ellos son quienes realmente los medios de comunicación, quienes ponen los contenidos en Internet. Google los indexa y los ofrece como si fueran sus noticias, cuando realmente pertenecen a terceros, y quizás ese sí sea el motivo de por qué Google ha decidido no poner publicidad, ya que tampoco los contenidos son suyos, sino que son de terceras personas que se sentirían muy molestas por el uso y sobre todo por el beneficio económico que podrían sacar. Vamos con la última noticia, vamos a elegir a ver una noticia divertida. Bueno, que ya está a punto de salir el nuevo buscador de Microsoft, pero de este ya hablaremos cuando esté fuera y sepamos qué es lo que hace. Es decir, que ya vemos que Microsoft no abandona el negocio y las búsquedas, que aunque Google sea líder o tenga pues un porcentaje muy alto, pues ahí sigue estando a la zaga y con ganas de arrampar un poquito más de mercado. Orange ha amenazado esta semana a la CMT con no ofrecer ADSL si no baja los precios de alquiler. Se refiere a los precios que Telefónica les cobra por poder ofrecer ese servicio en todo el estado. Así que, bueno, pues ha hecho esa queja, ya que, por lo visto, según dice Orange, pues los márgenes que les quedan después de la aplicación de esos precios pues no les permiten llegar a todas partes, y que en esas condiciones, según dice Orange, no se puede competir. Paul McCartney, el cantante que dice que no quiere que su casa aparezca en Google Maps, se ha enfadado mucho, pues porque, bueno, pues vive en una zona al norte de Londres, y Google Street Map, Google Street View, pasó por allí con el coche y tomó todas las imágenes, y claro, pues está enfadado porque no quiere que su casa se vea en internet. Y España, que es líder en el número de ciudadanos con firma electrónica, realmente están hablando de emisiones de DNI electrónico, de los cuales ya hay 12 millones de DNIs electrónicos entregados, aunque siempre nos hacemos siempre la misma pregunta. Vale, los DNIs ya están entregados, ¿y ahora para qué sirven? Bueno, pues así ponemos el punto y final a las noticias por esta semana. En 7 días os contamos qué es lo que ha sucedido en este tiempo. Sabéis que todos los días podéis estar en contacto con la información. Todo lo que yo os he contado está publicado en nuestro portal, en www.euskadigital.net. Y si queréis recibir todos los días esta información, poder escucharla, poder estar conectados, pues nunca mejor dicho, es lo que tenéis que escuchar, conectados, el informativo de Euskadi Digital. Todos los días a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20. Son las horas de conectados, las horas de la información tecnológica aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Nosotros continuamos adelante y lo hacemos enredando.
Enredando, la informática que se escucha.
Cada vez con mayor frecuencia, para ver buenos eventos de tecnología internacionales no es necesario viajar muy lejos. Cada vez más cerca tenemos pues esas ocasiones de poder conocer de primera mano grandes oportunidades, tanto en negocios como quizás en el ámbito particular. En esta ocasión nos vamos a acercar hasta el Instituto Europeo de Software, que está en Zamudio, como ya pues la mayoría de nuestros oyentes sabrán, y lo vamos a hacer porque se va a celebrar el ESI Week. Así que vamos a charlar los próximos minutos en este Ciberchoco con el director del área de la Sociedad de la Información en el Instituto Europeo del Software, José María Calleja. Muy buenas tardes, José María.
Hola, buenas tardes, Rafa.
Bienvenido a Euskadi Digital, bienvenido a este programa, a Enredando. Antes de nada, y quizás para esos oyentes que no han oído hablar del ESI, del Instituto Europeo del Software, ¿nos podrías presentar cuál es la finalidad y un poco lo que es el ESI?
Bien, el Instituto Europeo del Software es una fundación sin ánimo de lucro que se creó en el año 93 por iniciativa de la Comisión Europea y con el patrocinio de importantes organizaciones relacionadas con las tecnologías de la información, como es el caso de Siemens, de Vodafone, de Euskaltel. Nosotros actualmente desarrollamos fundamentalmente dos actividades. La primera, apoyar a las organizaciones en sus objetivos de producir software de mayor calidad con menor esfuerzo y coste. Y la segunda, que está relacionada con el área que yo dirijo, desplegar iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo de la sociedad de la información, que en definitiva consiste en facilitar el uso de las tecnologías tanto a los ciudadanos como a las pymes. Uh-huh. Esta sería un poco la definición de lo que es el ESI.
Pues vamos ya a hablar de ese evento con el que comenzaba el miércoles que viene, el día 3, comenzáis pues la ESI Week, y dentro de esta semana habéis ubicado el Congreso Bridging the Digital Gap. ¿Cuál es el objetivo que queréis conseguir con la celebración de este evento?
Sí, el objetivo fundamental del Congreso es dar a conocer iniciativas que se están desplegando en el mundo relacionadas con la sociedad de la información. Para todos los que decidan asistir, supone una gran oportunidad el hecho de compartir experiencias, de poder preguntar personalmente a quienes las han desplegado, de valorar cuál es el uso y el conocimiento que tienen las sociedades de diferentes países sobre la tecnología. En realidad, este objetivo del Congreso está completamente alineado al de la propia Unidad de Sociedad de la Información, cuyo fin siempre es promover el uso de las TICs, como decía antes, entre los ciudadanos y las pequeñas empresas, con el fin de ayudar a resolver el problema de la brecha digital, es decir, acercar las tecnologías de manera útil a las personas o para favorecer sus vidas, y en el caso de las empresas, para mejorar la competitividad en sus procesos de negocio.
En cuanto a lo que es el programa, supongo que tenéis diversas conferencias. ¿Nos podrías ampliarnos estos contenidos que vais a presentar?
Sí, es correcto. En este congreso vamos a tener la oportunidad de conocer múltiples iniciativas que se están desarrollando en el marco geográfico internacional. Por ejemplo, y dentro de cada una de las jornadas, en la primera, los ejes principales en los que se basan las políticas de promoción de la sociedad de la información en distintas regiones del mundo. En la segunda jornada veremos ejemplos de algunas de las mejores prácticas a la hora de aplicar la tecnología en empresas y ciudadanos. Nos lo contaron organizaciones de distintos países, como China, como Irlanda, como Uruguay. Y finalmente, en la última jornada, se presentarán distintos paneles que nos mostrarán experiencias sobre la innovación aplicada a sectores de actividad específicos, como puede ser el caso del turismo, de la educación, de la agricultura. Este es más o menos un poco el resumen de las tres jornadas que conforman el Congreso.
José María, si tuvieras que elegir entre todas ellas alguna o una que quieras recomendar a los oyentes que no se pierdan, ¿cuál destacarías?
Bueno, yo en realidad, lógicamente, los destacaría a todos, ¿no? Pero si tengo que elegir uno, citaría la participación de Rajab Harfouz, quien participa como keynote speaker en la apertura del Congreso el miércoles por la mañana. Rajab es experta en nuevos medios de comunicación y en el impacto que la tecnología tiene en la sociedad. Y por dar una idea del prestigio de esta persona en este campo, Rajab ha formado parte como estratega de la campaña de comunicación online de Barack Obama. Uh-huh. Bueno, pues como se puede imaginar, todo el mundo es una persona de mucho prestigio en este campo, y aunque el resto, digamos, del Congreso está participado por organizaciones también de mucho prestigio, quizás el caso de Rajab dentro de la apertura el miércoles por la mañana es, digamos, la ponencia más desde el punto de vista del marketing más espectacular, ¿no?
Uh-huh. José María, en cuanto a lo que es, lo que son las instituciones que van a estar, que van a exponer, ¿cuál es el ámbito geográfico de ellas?
Sí, nosotros hemos tratado de que la representación sea completamente internacional, ¿no? De los ponentes y de los asistentes. Particularmente dentro de los ponentes hay representantes de 12 países distintos que nos contaron algo de estos días, sus iniciativas exitosas. Por citar algunos de estos 12 países, estamos hablando de Irlanda, Italia, Francia, China, Uruguay, Argentina, un montón de países de los diferentes continentes, como se puede ver. Y en el caso de los asistentes, no voy a citar a todos porque serían muchos más, pero también puedo asegurar, ¿no?, que la representación es muy nutrida y que vienen de países muy diferentes.
Uh-huh. Ya veo que las expectativas están puestas, por lo menos de una forma inicial, muy altas. Esa internacionalización es sin duda algo que está muy patente. ¿Cuál es el resultado final, o por lo menos cuál es el objetivo que os gustaría conseguir?
Bueno, en primer lugar, esperamos contar con una gran asistencia, ¿no? A día de hoy tenemos a más de 150 personas inscritas en el Congreso, lo cual da una idea del impacto que está creando, y confiamos en llegar a las 200 inscripciones, porque todavía faltan unos días hasta el miércoles de la semana que viene, y estos últimos suelen ser los más provechosos en ese sentido. Pero lo más importante, lo que esperamos más importante, es que este Congreso permita posicionarnos, y me estoy refiriendo al Instituto Europeo del Software, como un referente en el campo de los sectores de la información. Hemos invertido muchísimo esfuerzo e ilusión, ¿no?, en configurar un programa que considero es muy interesante, en agregar instituciones de mucho prestigio que han confiado en nosotros para venir a contar sus experiencias, y en definitiva creo que el fruto de este esfuerzo debe verse recompensado en un posicionamiento por parte del área de sociedad de información en el Instituto Europeo del Software a nivel mundial, ¿no?, como un referente a la hora de aglutinar experiencias y tener un know-how importante en el campo de sociedad de la información.
Seguro que cuando habéis estado confeccionando las buenas ideas para este congreso, siempre parece que al final hay que bautizarlo todo con un nombre, y muchas veces, incluso a nosotros, pues eso de poner el titular parece que es la frase que resume lo que hay detrás. Supongo que le habéis dado muchas vueltas y finalmente pues es este Bridging the Digital Gap, que se podría traducir como salvando la brecha digital, más o menos, ¿no? ¿Por qué habéis elegido este eslogan o este título?
Sí, bueno, tienes razón en el comentario, ¿no?, de que fue, digamos, un proceso el elegir el título. Hubo muchas posibilidades, y efectivamente, viendo el Digital Gap, quiere decir puenteando la brecha digital, ¿no? La brecha digital es un concepto que desgraciadamente está de moda, y esto significa que fundaciones como la nuestra debemos seguir realizando una labor continua, puesto que el desarrollo tecnológico por parte de la industria también es continuo, y finalmente la aparición de colectivos en riesgo de exclusión digital es constante, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos actuar. Este nombre, Bridging the Digital Gap, resume perfectamente el espíritu con el que se creó este congreso, y en general también la razón de ser del área de la sociedad de la información, que es tratar de acercar, como he dicho anteriormente, las tecnologías a los ciudadanos y a las pymes, que no se encuentren, digamos, que no podamos identificar estos colectivos en riesgo de exclusión.
Pues eso son unos, tan solo unas pinceladas de lo que nos va a ofrecer la semana que viene. Comienza el día 3, lo recordamos, en el Instituto Europeo del Software. Lo que sí me gustaría, José María, pedirte que nos ofrecieras un sitio web, una página donde en este momento pues quien nos esté escuchando pueda ampliar esta información.
Sí, es muy sencillo. En la página web del ESI, www.esi.es, ESI, encontraremos un link que lleva a una página dedicada al Congreso, donde se puede ver el contenido completo del programa, cómo inscribirse, etcétera. Yo quisiera animar a todo el mundo que tenga cualquier inquietud relacionada con el mundo de las TICs en la sociedad que visite esta página, porque seguro que les puede interesar y también es allí donde pueden inscribirse. Entonces, la página, repito, sería www.esi.es.
Bueno, pues ahí está esa página web, www.esi, terminado en ilatina.es. Esa es la página web que ya los oyentes pueden visitar y ampliar más información acerca del Instituto Europeo del Software, que para nosotros pues quizás es más conocido, pero que en este momento pues cualquiera puede ampliar y conocer a través de Internet. José María Calleja, director del área de la Sociedad de la Información en el Instituto Europeo del Software, en el ESI. Muchísimas gracias por estos minutos y que haya mucha suerte con el Congreso.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros por darnos la oportunidad de promocionarnos en este medio y, bueno, confiamos en que sea un éxito la celebración de este congreso. Muchísimas gracias.
La informática que se escucha.
Seguimos hablando de congresos, seguimos hablando de buenas experiencias para hablar de tecnología y en esta ocasión pues vamos a irnos hasta Alicante, quizás un poquito más lejos porque se van a celebrar las segundas jornadas Cinetic 09 en este caso, que van con un título de innovación de negocio a través de las TIC. Por ello hemos decidido compartir los próximos minutos con el director de TICTEC Consulting, César Alonso. Muy buenas tardes, César.
Buenas tardes a todos.
Ya te conocemos de una ocasión anterior, ya estuviste junto con Chely hablando de ERPs, hablando de Open Bravo, hablando de soluciones, y ya pues por lo menos eres en voz conocida, así que bienvenido en esta segunda ocasión aquí a Enreando a Euskadi Digital para poder conocer esta iniciativa. En este caso no vamos a hablar tanto de vuestra actividad diaria, sino de esto que estáis organizando, por lo menos pues trabajando por mostrar a las TIC de una forma diferente. ¿Qué es Cinetic, estas jornadas que estáis organizando? ¿Cómo las definirías?
Bueno, como bien has dicho, Cinetic, al final es acrónimo, significa innovación de negocio a través de las TIC. Lo que pretendemos es poner nuestro grano de arena, acercar las herramientas TIC a la gerencia, ¿no? Al staff directivo de empresas o incluso de administración pública, y que comprueben cómo al final las TIC no tienen que dar miedo, sino que son una herramienta muy potente para incorporar a sus empresas o sus organizaciones, y que les pueden aportar un valor añadido pues muy útil, y que no tiene por qué hablarse en clave de tecnología, sino en clave de negocio, ¿no? Al final es un poco intentar evangelizar un poco acerca de las bondades de las TIC como herramienta.
Ahora que no nos escucha nadie, César, ¿qué tal está esto de las TIC en digamos en las personas que están más altas en dirección? ¿Son quizás más ajenas, siguen prefiriendo los métodos tradicionales o ven las ventajas? ¿Cómo está a modo general el panorama?
Yo considero que siempre se tiene un miedo un poco escénico, como decía que era a utilizar las TIC o acercarse al mundo de las TIC, ¿no? Se suele pensar que las TIC es solamente para tecnólogos o solamente para ingenieros y bueno, justamente debería ser al contrario. O sea, las TIC, como son otro tipo de herramientas, es una herramienta más que en manos de un gerente adecuado puede darle mucha potencia, mucha agilidad a una empresa, mucha capacidad de reacción. Yo creo que al final las TIC son esas grandes desconocidas, a pesar de estar en la era de la información, a pesar de ser todos usuarios en mayor o menor medida de las TIC. Yo creo que, fíjate, que la gerencia de las empresas o de las grandes administraciones siguen teniendo miedo a incorporar las TIC a sus empresas.
Parece cuando menos curioso, porque seguramente que en muchos casos de ellos mismos en su vida privada, en su vida personal, pues lo utilizan para estar en contacto con familiares, amigos, pero luego parece que la empresa, pues hay que mantener la corbata, por decirlo de alguna forma, hay que mantener pues el buen servicio, no puede fallar, y quizás en algún caso alguien lo podría ver como una debilidad, ¿no? Es decir, ¿has detectado en alguna ocasión pues que la no implementación de las TIC puede ser por un miedo a que falle?
Sí, pero al final fallar como fallar puede fallar muchas cosas, ¿no? Siempre hay herramientas y procedimientos para que tanto las TIC como otras herramientas sean fiables, ¿no? Lo que se trata es de no incorporar las TIC per se, por el hecho que sean y tecnológicas, sino porque aporten valor añadido. Y el asunto está en dar a conocer ese valor añadido que realmente las TIC pueden aportar, ¿no? Que yo creo que es mucho. Todos los profesionales que estamos en las TIC creemos firmemente que deben incorporarse de forma masiva a la empresa. Pero bueno, también yo creo que también tenemos que encontrar un poco la mea culpa, en el sentido de que cuando hablamos de tecnología, o mejor dicho, cuando hablamos de TIC, tenemos que hablar no de tecnología, sino justamente en un lenguaje que sea fácilmente entendible, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que mojar a muchos los profesionales.
Pues sí, desde luego estoy de acuerdo contigo. César, vamos a entrar ya en harina, vamos a ponernos con todos los ingredientes con el que vais a confeccionar este exquisito pastel llamado Jornada Cinetic, y que pues tiene ingredientes que desde luego lo hacen muy atractivo. Va a ser en la mañana del día 4 de junio, nos queda una semanita, así que cuéntanos un poco los contenidos, qué se va a poder ver en esa mañana ahí en Alicante.
Bueno, como te decía, la filosofía de la jornada, por el momento hemos empezado con una jornada, empezamos de forma modesta. Queremos dar a conocer pues casos de éxito o procedimientos utilizando las tecnologías que puedan aportar pues cosas, valor añadido a las empresas. Se va a hablar de ERP, de un ERP Open Bravo en código libre. Se va a hablar de herramientas en la web que puedan aportar funcionalidad extra sin necesidad de implementar proyectos grandes. Se va a hablar de redes sociales, cómo redes sociales pueden aportar funcionalidad o manera de hacer cosas diferentes a las empresas. Se va a hablar de reducción de coste ahora que estamos en crisis, ¿no? De hecho, el lema de la jornada es crisis y TIC, cómo aprovechar la oportunidad, ¿no? Se va a hablar de cómo reducir el coste total de propiedad, de utilizando por virtualizaciones y cosas que quizá tienen un nombre tecnológico, pero se trata de demostrar cómo eso aporta algo a las empresas. Se va a hablar también de productividad, de cómo una herramienta TIC muy sencilla instalada en un móvil con infraestructura adecuada puede dar una agilidad que a lo mejor hasta la fecha no se pensaba que podía tener, con un coste muy que democratiza mucho la usabilidad de la misma. Y bueno, en general de los servicios web también, que se denominan SaaS también, Software as a Service, es decir, no implemento nada en mi organización, sino que contrato o me suscribo a un servicio que la red me aporta, ¿no? Todas estas cosas que a lo mejor tienen unos nombres que alejan a los gerentes de poder conocer lo que hay detrás, el valor que aportarían, pues es lo que queremos demostrar o entablar. De hecho, las mesas redondas, porque no hemos hablado un poco del formato, pero las conducen gente que no son tecnológicas, justamente con la idea de que aporten su visión de negocio a lo que se discute sobre la mesa.
No son tecnológicos, pero me imagino que entenderán mejor que los demás la tecnología, ¿no? Es decir, que tienen ya esa predisposición, ¿no?
Sí, la predisposición de los, como no puede ser de otra manera, de los moderadores, sí contamos con ello. Tanto en el caso de José Martínez, Interim Manager de Historia Ibérica, como Salvador Ramírez, socio director de Global Navantis, una consultora estratégica, pues en ambos casos su conocimiento tecnológico es limitado, porque son gerentes, no tienen por qué conocer las tripas de la tecnología, pero sí que entienden el valor añadido que estas aportan a la empresa. Y pueden justamente transmitir el punto de vista de los gerentes a los ponentes que hay en cada una de estas dos mesas, que bueno, hay gente tan potente como puede ser Sun Microsystem o Demini, un líder en soluciones de web 2.0 o de SaaS. Es decir, lo que se trata es de conectar estos dos mundos que a veces por desgracia para el sector TIC están un poco desconectados.
César, en cuanto a las empresas que colaboran y las que van a estar presentes, ¿nos podrías hacer un breve resumen de ellas?
Sí, claro, encantado. De hecho, estamos muy orgullosos de que, a pesar de la modestia de la jornada, pues bueno, creo que hay gente de, que puede aportar mucho, ¿no? O sea, nosotros, TicTech Consulting, es organizador y presenta la primera ponencia de la mañana. Después contamos con Alejandro De Pedro, director de Open Ideas, una empresa que se dedica justamente a aprovechar los recursos web de la web 2.0 con el software libre y las redes sociales como bandera para aprovechar toda su funcionalidad de cara a las pymes y a la administración pública. La mesa redonda que posteriormente del café se celebrarán, contamos con los responsables de Sun Microsystem en la Comunidad Valenciana, Next, una empresa que se dedica a la ingeniería informática en el ámbito, pues eso, de infraestructura, de virtualización, de estos virtuales. Contamos con Tyrone Winter de Londra, es un fabricante de aplicativos para móviles que conectan con sistemas de gestión empresarial, o el back office de las empresas, los ERPs. Uh-huh. Desde punto de vista, y después en la última mesa redonda, hablando acerca de servicios web y demás, contamos con Demini, que es un líder, ya digo, en proveyendo servicios de en esta índole, con Flipanema, que nos va a hacer un streaming de la jornada, que ahora comentaremos que se podrá seguir desde nuestra web. Y bueno, Alejandro De Pedro otra vez, que participará aportando su visión en la web 2.0 en esta última mesa.
Pues tú mismo lo has dicho, esa es una de las novedades y por lo menos nos ha llamado la atención el que vais a retransmitir estas jornadas a través de página web. ¿Qué es lo que queréis conseguir con esta iniciativa?
Bueno, pues es un poco lo mismo, demostrar con hechos cómo, pues, esto no hace falta que seamos una empresa muy grande para incorporar estas soluciones vanguardistas, porque al final aportan algo muy interesante y a un coste, pues, bueno, que ya digo, democratiza mucho la adopción de este tipo de soluciones. Y el que no puede asistir a una jornada en Alicante y vive, pues, allí donde vosotros, en Euskadi, pues quizá le interese hacer un seguimiento por streaming y bueno, y seguir a las cosas que me parece que son muy interesantes que se puedan contar en nuestra jornada, pero a lo mejor le interesa incorporar esto para hacer una demo de su empresa a un cliente potencial en Cádiz, por decir algo. Es decir, que ¿por qué no se puede incorporar este tipo de soluciones a las empresas, a las pymes? No hace falta que seamos una gran corporación.
Hablamos de streaming, pero también vais a utilizar Twitter, ¿no?
Sí, Twitter es una herramienta también de redes sociales que se bueno, pues también para demostrar cómo podemos hacer un seguimiento de microblogging a través de esta herramienta que en principio conocida para los internautas más avanzados, y bueno, explicar un poco de qué manera puede participar en la jornada y hacer preguntas viendo el streaming usando el Twitter, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, como te digo, intentar y explicar qué innovaciones puedo conseguir con adoptando ese tipo de soluciones que tenemos disponibles actualmente.
Pues ya para concluir y para que, pues si alguien nos escucha y quiere o bien asistir personalmente o bien verlo a través de la página web, ¿nos podrías indicar cuál es el sitio web donde está toda la información?
Por supuesto, sí, tenemos un dominio que es www.jornadainetic.com.
Pues esa es la página, perdona, www.jornadainetic.com, donde me imagino que los oyentes podrán encontrar todo lo que necesitan, ¿no?
Sí, ahí se tendrán, podrán inscribirse quienes acceden presencialmente, o si no, inscribirse precisamente para poder visualizar el streaming de la jornada, o también participar a través de la información para poder participar a través de Twitter en las preguntas o lo que sea necesario.
Pues ahí está todo lo necesario, jornadainetic.com, ahí es donde podrán encontrar todos nuestros oyentes la información. César Alonso, director de TicTech Consulting, muchísimas gracias por estos minutos y que vaya muy bien la jornada.
Pues muchas gracias y muchas gracias a vosotros por poderme explicar acerca de esta jornada, que me parece que es súper interesante, y por nuestro granito de arena en la distribución de conocimiento TIC. Muchas gracias otra vez.
La informática que se escucha.
Como todas las semanas, ahora es el momento en Enredando de recibir a Xavi Azumendi. Y está aquí con nosotros, Kaixo Arratsaldeon, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos otra semana. Perdonar por mi voz, pero es que tengo la garganta fastidiada.
Ajá.
Y bueno, haremos lo que podamos para que se nos entienda bien.
Pues haces bien explicarlo, porque nada más que te he oído y digo, ahí va, me parece que los graves los tengo un poco graves. Deben de estar un poco.
El que está grave soy yo.
bien. Bueno, pues nada. Esperemos que para la semana que viene ya vaya recuperando, vayas teniendo la voz un poquito más habitual, pero eso no impide que hoy en esta ocasión puedas comunicarte con los oyentes de este programa y trasladarles esas consultas, que además ellos y ellas han sido los protagonistas. En esta ocasión creo que también tenemos buena participación de los oyentes, ¿no?
Efectivamente, empezamos por el correo electrónico, ya que Mortanauta pues nos ha escrito a f1@enredando.net y nos comenta lo siguiente. Hola Xavi, hace un par de enredandos comentaste que habías tratado de instalar un XP en casa de un amigo, pero que no te había dejado. Suponiendo que no metiste el CD al revés, chiste malo, comenta, posiblemente sea cuestión de las subversiones OEM de los fabricantes, con el fin de que no se hagan instalaciones indebidas. Me explico. Si no han cambiado recientemente, si compras un equipo Dell, te viene con su correspondiente CD de recuperación y dentro del mismo un Windows. La lógica dice que tú perfectamente podrías ir con ese CD a otro ordenador e instalarlo, ya que datos son datos. Pues bien, si lo intentas, te va a decir que nainas. La cuestión debe estar que al instalar debe comprobar algún dato de la BIOS o de hardware, en concreto de la citada marca, y si no lo encuentra, pues te quedas ahí. Y no es cuestión de equipo, como podría comprobarse contra el número de serie de la placa o del disco duro, sino de marca, porque si compraste en tu día un Vista Home, felizmente le puedes instalar un Vista Ultimate. No digo que sea el caso, pero es una posibilidad, y aunque un poco tarde, a ver si te sirve de algo. Bien, pues nada, muchas gracias Mortanauta por tu aclaración. Sí, efectivamente, pues bueno, el tema de las OEM, pues bueno, al final son licencias más baratas. Esto, por ejemplo, en grandes organizaciones pues sí que suelen ser de este tipo, ¿no? Porque al final son licencias con un coste menor y bueno, se supone que las instalaciones se van a hacer en un único equipo una única vez. Entonces, de ahí pues el tema de las OEM, o incluso aquellos sitios en los que pues quizás puedan tener imágenes de pues de ordenadores, ya que pues bueno, hay un ordenador homologado de una marca en concreto, un modelo en concreto, pues bueno, se hacen imágenes, y de ahí pues el tema de las licencias OEM, para que luego pues bueno, no solo tengas que tener la licencia del equipo, pero no, incluso no te hace falta ni el CD, ¿no? Entonces en este caso pues bueno, sí que se suelen utilizar este tipo de licencias, ya digo, por el precio. Y bueno, habitualmente a nivel hogar, no sé, igual cuando compras en una tienda ya con el Windows instalado, pues sí que se puede dar también este caso de los OEM, ¿no? Para que de alguna manera pues bueno, también asegurar un poquito que cuando te instalas, pues te instales solo en un equipo y ya está, pero claro, en ese equipo sí que podrías instalarla múltiples veces, pero luego si por ejemplo te puedes comprar otro equipo de otra marca, de otro fabricante, de otro modelo, y pues tienes la posibilidad de comprártelo sin sistema operativo, ¿por qué no vas a poder instalar esa licencia que tú pagaste en su día en otro ordenador? ¿No, Rafa?
Bueno, sí, tiene esa lógica, pero efectivamente lo que está hablando Mortanauta es de esos discos que nos vienen con el equipo, y normalmente pues son también, están bajo acuerdos especiales de los fabricantes del hardware, los fabricantes de los equipos con Microsoft, y por lo tanto pues hacen esos cambios para que únicamente pues se puedan utilizar en sus máquinas, porque bueno, pues hay en determinadas condiciones, seguramente que hasta económicas, y bueno, pues de esa forma queda limitado a una marca en concreto. Lo que son las versiones OEM, hay una pequeña apreciación para dejarlo bien claro. Son versiones que se ofrecen a los fabricantes o a los integradores de hardware, es decir, son versiones que deben de ya ir por lo menos preinstaladas en los discos duros de los ordenadores nuevos que se adquieren. Son licencias que no se pueden vender por separado, es decir, que tienen que ir ligadas a un hardware. Con lo cual, pues en el caso doméstico que comentaba Xavi, pues sí que suele ser habitual. Además, muchas personas lo dicen, no, es que me han puesto Windows y la pegatina está, pero no hay disco. Es decir, en esos casos, generalmente son licencias OEM que como Microsoft define, pues son licencias que viven mientras vive la máquina. Teóricamente, pues esas licencias no se pueden volver a instalar, es decir, que únicamente permiten una instalación. Y claro, si el día de mañana pues te entra un código malicioso, un virusillo, cualquier cosa en el ordenador y tienes que formatear, pues teóricamente no son válidas las licencias. Otra cosa es que funcione. Pero bueno, que sí que es verdad que esas licencias, pues digamos que lo que quieren es cubrir el ciclo de vida de la máquina. Pero bueno, un formateo, tú cuando formateas el ordenador no vuelves a tener otra máquina, ¿no? Pero para Microsoft parece que sí, ¿eh? Es decir, ya, que desde el punto de vista también de Microsoft, si tú formateas y dices, bueno, es que por eso es más económica. No, pues hombre, pues déjemelo en las mismas condiciones. No sé, es que hay mucho juego con este tema de las licencias, mientras que si compras una en caja que te cuesta más dinero, pues luego ya la puedes ir a volver a instalar. No sé, hay más cuestiones en todo eso que desde luego pues sí que
sí, al final no deja de ser una estrategia comercial, ¿no? Del tema, pues sí. Bueno, pues para tener diferentes alternativas comerciales a la hora de adquirir un producto, no solo a nivel de versiones de software, es decir, que tenga unas características u otras, sino también pues bueno, con diferentes posibilidades de incluso de distribución, ¿no?
Sí, hombre, comercialmente sí, a Microsoft le sale redonda. Si cada vez que formateamos el ordenador tenemos que comprar una licencia, pues vamos, le viene redonda. Lo que sucede es que, como digo, son versiones, y además lo deja bien claro Microsoft en el texto, es de que tienen que ir ligadas a un hardware, que no se puede vender. Oye, ¿me vendes uno de esos Windows baratitos que tienes? Ya. Pues no se puede hacer. Sí. Lo que se venda en la tienda, pues tiene que estar en su cajita de cartón, tiene que estar. Lo que pasa que, bueno, no sé, yo sí que en algún lado sí que he visto las versiones OEM puestas a la venta. Lo que pasa es que teóricamente no se puede. Otra cosa es que al final todo es lo mismo y todo funciona, ¿no? O sea, aquí, yeah, pues bueno, no es que haya una diferencia tan grande, pero bueno, sí que estoy de acuerdo. Y esas versiones, como dice Mortanauta, que vienen preparadas para una determinada máquina, pues marca, por una determinada marca, pues sí que de alguna forma están bloqueadas, pero porque seguro que incluso Microsoft lo fija, ¿eh?, en las condiciones del acuerdo interno entre Microsoft y ese fabricante, le dice, bueno, tienes que hacer una versión, pero como te la doy a un precio más económico, porque está claro que cuando un fabricante negocia con Microsoft es para ir a la baja, ¿no?, en el precio de las licencias de Windows y poderlo ofrecer a sus clientes en sus equipos a unos precios pues más económicos. Con lo cual, pues Microsoft le obligará y le dirá, bueno, vale, de acuerdo, pero este Windows solamente se puede instalar en tus máquinas. Es decir, que tienes que poner algo que seguro que hasta Microsoft se lo proporciona, esa forma de comprobar quién es el fabricante. Desconozco la forma en que lo puede hacer Xavi, pero desde luego que formas ahí las y está claro que funciona y que lo están utilizando.
Perfecto, pues nada, es que recasco, muchas gracias, Mortanauta.
Un momento, Xavi, ¿cómo que muchas gracias? Mortanauta se nos está colando por todas las esquinas. Porque vamos, en software libre que casi, bueno, no voy a decir que le tengamos prohibida la participación, pero es que vamos, hay días que tenemos 40 mensajes, luego en el foro Mortanauta por todos los sitios, y ya estoy viendo esta semana que Miquel Carmona pues no va a poder estar con nosotros, pues ya vemos que dice, bueno, como Miquel no va a estar esta semana, pues no hay problema, tengo el email de Xavi, ya le escribo a Xavi y así por lo menos mi voz o por lo menos mis palabras salen en Enreando. Bueno, pues sí, pues como siempre, gracias Mortanauta por tus mensajes y sí, estamos de acuerdo con lo que comentas. Y por cierto, en lo que decías de poner el CD al revés en el lector, pues casi aciertas con Xavi, porque mejor no recordemos aquella que hiciste con aquel lector que no te leía. Te acordarás, bueno, ¿no?
Eso, éramos todavía jóvenes.
Éramos jóvenes y sin experiencia. Bueno, por cierto, bueno, vamos a contarlo, no vamos a dejar a los oyentes con la incógnita de lo que le sucedió a Xavi. Pues una vez me comentaba Xavi hoy que no me funciona la grabadora. Sí, era una grabadora, ¿no? Sí.
Sí, grabadora, sí.
Una
sí,
grabadora sí. que no funciona. Y digo, pues ya la miraremos a ver qué le pasa y tal. Y al de unos días me llama Xavi y me dice, oye, que ya está solucionado, que ya ha vuelto a funcionar. Y yo, bueno, ¿y eso qué? Y me dice, ¿no sabes tú el disco este transparente blanco que llevan las tarrinas arriba, que no es un disco, que es la protección? Bueno, pues que se fue junto con un disco y se quedó pegado en la parte de arriba de la grabadora, y claro, pues por eso andaba ahí. Parece que al final la grabadora lo escupió, lo tiró y dijo, uy, mira si tiene premio, si tiene regalo.
Es que las cosas son tan sensibles que al final, no solo eso, sino también hay veces que te viene un, pues un, no sé, como un corchito blanco,
sí,
justo en medio. Sí. Es que al final eso lo coges sin querer, o sea, tú coges un DVD, un CD, tal, lo coges y...
Xavi, tú los discos en casa los coges a oscuras, ¿no?
Yo no les doy la vuelta, ¿para qué les voy a dar la vuelta? Claro, si no le das la vuelta no lo ves.
Bueno. Desde luego, oye, pues sí que estaría bien que los oyentes nos contaran casos así peculiares que dices, pero bueno, vaya tropezando, ¿no? Si tienes algún caso así similar a este, ¿no? El que vayas a grabar un disco y aparte del disco pues, le regales ese... Pues no sé, es que no sé cómo llamarlo, porque sí que es un componente del disco, ¿eh? Del CD. En cierta ocasión que tuve la ocasión de... que tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a un fabricante de discos, pues sí que nos, incluso nos dio varios de ellos, y luego sobre él es sobre el que ya se hace la estampación y la escritura. De hecho, sobre ese, es que no sé cómo llamarlo, es que iba a llamarlo cartulina, ¿no? Ese, como ese plástico transparente, ¿no? Que tiene la misma forma del disco, eso realmente luego acaba siendo un disco. Es decir, ahí le ponen una capa por encima. Y lo que me quedé verdaderamente sorprendido cuando me enseñaron un poquito cómo es el proceso de fabricación es que sobre un disco igual que ese, así transparente y de plástico, se escriben los datos. Y dices, ¿pero cómo vas a escribir sobre esto que es transparente y tal? No, es que se escribe así. Ahí, sobre eso se puede almacenar la información. Y dices, pero ¿y luego cómo lo lee? Y dice, claro, tú cuando ves un disco lo ves opaco, no pasa la luz a través de él porque se le da una capa para que refleje. Es decir, nosotros lo vemos luego gris o lo vemos de un color, pero que simplemente el reflejo. Lo que está haciendo es reflejar, ¿no? La luz. Y claro, y me comentaban que gracias a ese reflejo es como se pueden leer los discos, porque si no el haz de láser se perdería en el infinito, ¿no?
Claro.
Entonces, el reflejo es lo que permite hacer la lectura. Entonces, pues desde luego que a los que éramos totalmente, y bueno, y somos totalmente novatos en lo que es el proceso interno de grabación, que nos limitamos a hacer, como dice Xavi, de coger el disco, meterlo en la grabadora, darle a OK y darle a grabar, pues es sorprendente ver cómo funciona un disco, porque parece una cosa sencilla, pero desde luego menuda tecnología que hay. Precisamente pues ese ha sido el gran adelanto, ¿no? El conseguir que sobre un polímero como es ese plástico se pueda hacer la escritura y se puedan almacenar datos, y en esas cantidades, que realmente pues fíjate la capacidad que tienen ya los DVDs. Y el otro día pues nos llegaba una información desde Australia que ya se había inventado, se había diseñado un disco del mismo tamaño, los 12 centímetros del actual de diámetro, y que puede almacenar 300 veces lo que cabe en un DVD, con lo cual pues fíjate por dónde van las cosas. Usaba nanopartículas de oro, Xavi, que vamos, sí. que pensando sobre eso, bueno, más de uno igual a partir de ahora va a decir, como lleven oro, vamos a coger los discos y los costarán, vendemos, ¿no?
Costarán precio de oro, eso seguro.
Al final nada, ya lo vamos a ver, que la gente lo va a usar hasta para hacerse collares y hacerse cualquier avalorio con los discos. Bueno, pues gracias, lo dicho, Mortanauta, por tu mensaje, y vamos a por el siguiente, Xavi.
Perfecto, pues vamos ya al foro de Enredando, a nuestro foro, al de F1, y aquí ABMPTC pues nos hace la siguiente consulta. Comenta, diferencia entre producción y explotación. Dice, hola, el ciclo de vida de un programa en informática pasa por tres fases que yo sepa: desarrollo, producción y explotación. La fase de desarrollo está claro en qué consiste, pero no tengo tan clara la diferencia entre las otras dos fases. Si alguien lo tiene claro, supongo que será algo muy obvio para muchos de vosotros, agradecería que me comentasteis las diferencias, y si puede ser con algún ejemplo, mejor que mejor.
Uh-huh.
Bien, en este caso, bueno, Mortanauta le ha... ¿Ves? Tenemos otra vez a Mortanauta aquí. Le ha respondido, bueno, que añadiría la fase de decadencia y fusionaria la producción y desarrollo como una sola. De estas formas obtenemos las tres típicas fases de la vida de un producto, que es totalmente válido para los productos informáticos, porque, por ejemplo, MS-DOS ya no está en la fase de explotación, precisamente, sino que ha pasado a otra. En
cuanto a diferencia... No, ha pasado a mejor vida. MS-DOS, joder, ¿dónde se habrá quedado?
En cuanto a la diferencia entre producción y explotación, supongo que se refiere a la fase de fabricación del producto a nivel de producción, mientras que la explotación, cuando el producto ya está en venta. Bien, luego, bueno, Unicusu también comenta que, bueno, por lo menos en mi curro utilizamos desarrollo para la fase de programación y pruebas. Cuando funciona correctamente y es estable, se pasa a producción, que es los usuarios lo utilizan en su día a día con baja probabilidad de fallo. Respecto al tema de explotación, pues lo desconoce. Y nada, luego Morta Nota también, pues bueno, hace otra referencia respecto a nivel de producción, incorpora también otra terminología de lanzamiento, madurez, decadencia. Bueno, yo en principio también un poquito hablando como Unicusu, ¿no? De respecto a lo que conozco, bueno, la fase de desarrollo está clara, ¿no? La fase en la que, pues bueno, se programan y luego se hacen las pruebas correspondientes. Luego estaría la fase de producción, que incluso, pues bueno, hay gente que incluye una fase de preproducción. Que digamos que es una fase previa a la cual los usuarios finales para los cuales tú estás desarrollando la aplicación la van a utilizar, y en esa fase de preproducción se verifica que, digamos, en el 99,9 el mismo entorno en el que lo van a utilizar los usuarios finales funciona perfectamente, porque digamos que, bueno, no suele pasar muchas veces, ¿no?, que en la fase de desarrollo, pues al final, con tantas pruebas y tantas historias, pues puedes tener cosas diferentes pues entre base de datos, etcétera, a las que luego finalmente tendrían en producción, ¿no?, los usuarios finales. Entonces, esa fase de preproducción también se suele incluir o se puede incluir para verificar antes del paso a producción. Bien, el tema de producción, efectivamente, ¿qué significa? Pues bueno, desde mi punto de vista, en el que ya el producto llega a manos del usuario final y él es quien lo utiliza, digamos, pues en un entorno estable y en un entorno en el que en principio no hay cambios, a no ser pues que se incorpore alguna otra mejora o se haga algún mantenimiento correctivo, ¿vale? Y la fase de explotación, ¿en qué consiste? Por lo menos en este entorno en el que estamos hablando de programación, la fase de explotación, yo por lo menos la entiendo como la fase en la que se asegura el correcto funcionamiento de esa aplicación en ese entorno. Es decir, si nos vamos a perfiles o a personas, serían diferentes las personas o los perfiles de personas que desarrollan, que al final pues están ahí todo el día programando y probando cosas, las que pasan a producción, que serían, digamos, ya sería un perfil más de, bueno, ya tengo el producto final, ya sé lo que o tengo ya la última versión de los programas, y ahora tengo que poner esta última versión de los programas, pues por ejemplo en estos servidores, ¿vale? Y él es el que sabe qué metodología hay pues para pasar a producción, si tiene que documentar, si tiene que instalar DLLs, librerías, qué entorno de base de datos tiene que utilizar. Digamos que ese es el perfil de persona que pasaría a producción, ¿vale? Y luego el perfil de persona que sería la fase de explotación serían los que, una vez que ya está todo eso instalado, asegura que eso funcione bien día a día. Es decir, que pues imagínate, por ejemplo, pues todos los días habría que verificar que el servidor está correctamente. No sé, a ver, quizás se puede malinterpretar con la gente de sistemas, ¿no? Es decir, la gente de sistemas al final pues también es la que un poco se asegura de que todo funcione bien, ¿no? Pero bueno, en este caso la fase de explotación sería más a nivel de verificar pues que esa aplicación que tiene todo correcto, que digamos el hardware está bien, que el software está bien, que las utilidades o las librerías que utilizan pues están correctamente. Entonces, de alguna manera, día a día aseguran que eso funcione bien. En caso de que haya algún fallo, pues ellos también se encargan de hacer el primer análisis de, por ejemplo, joder, pues se ha caído el servidor, o se ha caído la base de datos, o no sé, o ha cascado porque hay una sentencia, o porque ha habido un problema de comunicación en no sé qué. Eso, para mí, eso entraría en la fase de explotación en este caso, ¿vale? En este caso, que digamos, no es un producto, es decir, no es un CD que luego tú vas a la tienda, lo compras y te lo instalas en casa. Que yo entiendo que al final, pues bueno, que hay también, todo se puede hablar como producto, ¿vale? Pero bueno, tiene connotaciones diferentes. ¿No, Rafa, tú qué opinas?
Bueno, pues son términos que se me escapan totalmente, porque desde luego, para poder opinar sobre esto, hay que estar pues en algún entorno que ya pues eso, creación de software, ¿no? Hay que estar un poquito en el ajo, porque el que está fuera pues conoces lo más que nos suena desde fuera. Yo creo que es lo de alfa beta, versión alfa, versión beta, versión a la calle, y veremos qué pasa, ¿no? Pues no sé, yo creo que esa es la terminología que más se conoce en la calle, ¿no?
Sí.
Y en empresas, pues sí, hombre, la explotación y eso, pues sí, pues ya lo tenemos en explotación, ahora ya lo tenemos ya, pues no sé, sí, eso sí que se habla, más, pero ya software más específico, no sé, ya creo que a nivel de sistemas operativos, Microsoft, pues siempre ha hablado versiones beta, cuando ya las betas se acaban, se pasa a una versión release candidate, que es como pues la versión ya previa para ser editada. Y luego ya, pues si esa etapa va bien, ya pues es la definitiva, ¿no? O sea, quiere decir que depende un poquito de qué, porque hacía una comparativa con sistemas operativos, pero yo creo que Microsoft, por ejemplo, lo iba con otra terminología, no sé, internamente igual, sí, igual lo llaman así, pero bueno.
No, pero una cosa, digamos que es la terminología de utilización, la terminología del propio software, ¿vale? Es decir, pues sí, pues este software es alfa o es beta o es release candidate, pero digamos al final cuando se habla de desarrollo, producción, explotación, yo creo que tiene una connotación también ya más global, ya a nivel de arquitectura, a nivel de hardware, a nivel pues eso, de ya otras connotaciones que no solo en sí en qué versión está el software, sino en qué máquinas se instalan, cómo se instalan, qué nivel de asegurabilidad de funcionamiento tiene que tener, que digamos un poquito todo esto, ¿no?
Pues sí, desde luego que... ¿Cuál era el motivo? ¿Nos ha explicado este oyente por qué tenía el interés de saberlo? Simplemente era curiosidad, me imagino, ¿no?
Sí, bueno, es ABMPTC, al final, pues bueno, sí que sin más, o sea, no hace ninguna explicación de por qué quiere saberlo.
Será curiosidad, pues sí, pregunta. Sí que llama la atención, ¿no? El saber qué diferencia hay entre una y otra. Bueno, yo creo que es el grado también de desarrollo y bueno, lo que al final, pues sí ya se está usando totalmente, ¿no? Aunque bueno, el grado de desarrollo, prácticamente eso es desarrollo, ¿no? Porque luego ya cuando ya deja de desarrollo, ya no, eso no está en pruebas, eso ya se supone que es estable y que funciona bien, ¿no?
Perfecto, pues nada.
Venga.
Pasamos a la siguiente consulta.
Vamos a por la última.
Del foro, y Larry nos escribe, pues bueno, con un asunto, la verdad es que muy interesante, y pone Windows 7. Es penetrante, es un asunto penetrante. Dice, hola, soy Larry, uno de los partidos que está probando Windows 7. Bueno, no tiene nada de malo probar cosas. El caso es que se me cuelga y se reinicia al hacer cualquier cosa, pero sobre todo al instalar aplicaciones. Mi pregunta es, ¿esto se solucionará con parches o más bien es un problema de hardware? Además de Windows 7, tengo PC Linux OS 2009, en el que hago casi todo y no me da ni el menor problema, por lo que el hardware supuestamente está bien. Bueno, antes de dar nuestra valoración, Maki le responde, bueno, que acaban de sacar la última versión, con la anterior que probé no me dio grandes problemas, pero sí pantallas azules. Es una beta, lo que quiere decir que puede que la mejoren, pero no la dejarán funcionar al 100% porque tampoco les interesa. Bueno, Maki también comenta que está ahora en español, la última, y que bueno, que no le ha dado todavía ningún pantallazo, pero no, solo le ha dado un pantallazo al retornar al modo de suspensión, pero que no le deja instalar ni Adobe Flash en Firefox y algunas otras cosillas. Y bueno, también pregunta por ahí del tema de virtualizar, a ver si se podría virtualizar. Y luego, pues bueno, Mortal Matter comenta que únicamente si la máquina virtual está instalada en un ordenador, que tenga la manzanita, y que bueno, que en principio que tiene mala pinta. Y al final, finalmente Larry dice que bueno, gracias por vuestras respuestas, pero después de probar con varios drivers de la tarjeta gráfica sin conseguir que funcione, he decidido dejar la partición Windows con el viejo XP. Bien. Bueno, el tema de Windows 7 al final pues es un poco, precisamente también tiene relación con la anterior consulta, ¿no? Del tema de versiones, ¿no? Al final, pues bueno, no deja de ser una versión, no sé en qué estado está ahora.
Release candidate. Bien. Se supone que lo que hay ahora es ya el candidato para salir a la calle.
Sí. Bueno, puede tener release candidate 1, 2, 3,
bueno,
999,
sí.
Pero,
sí.
Pero
puede llegar hasta la 99 o hasta la 999, o sea que todavía sí. Hay tiempo.
Digamos que es una versión, entre comillas, semiestable, y al final, pues de alguna manera se supone que le falta todavía pues pulir algunos detalles, ¿no?
Xavi, la versión previa ya a sacarlo a la calle, el Microsoft la llama RTM, Ready to Market, o sea, lista para el mercado. Entonces, quiere decir que entre la habrá X release candidate, y ya cuando esté definitiva, no será una release candidate, sino que será una versión RTM, Ready to Market.
De todas formas, se supone que hasta finales del 2009 no va a estar en la calle
Pues de momento las fechas hablan de hacia el 20 de octubre para fabricantes de equipos.
Sí, por eso.
Pero octubre, o sea, no, como quien dice, que estamos casi, bueno, sin casi, estamos ya en junio, julio, agosto, poco harán, julio sí harán, agosto supongo que el desarrollo... Bueno. Con lo cual, septiembre, yo lo veo muy encima, vamos.
El mes de retraso típico, ¿no? Que siempre suele haber y al final te plantas en Navidades.
Sí, no, que puede que esté todo perfectamente calculado y, bueno, como a Microsoft le gusta, al final todo esto son especulaciones, se habla, se dice, porque también eso le interesa a Microsoft, ¿no? Que le demos a la lengua con Windows 7 y así ya pues sí, tiene la publicidad hecha.
Porque ya, pues bueno, ya ha dicho que a los que a Vista le ha dicho agur, ya, ¿no? Le ha dicho adiós, sí, a Vista. Es decir, ya, pues bueno, ha dicho que Vista ha sido un perfecto desastre, cosa que ya conocíamos. Y de alguna manera, pues bueno, sí que la gente está un poco expectante a, pues bueno, si tienes dudas de comprar, que es injusto, ¿no? Que estés esperando a ver si sacan un nuevo sistema operativo para ver si te compras ordenador o no. Porque claro, ahora te compras ordenador y tienes que pagar Windows Vista, y si no, luego si quieres pasarte a Windows 7 también, o sea, es un poco Cristo que tengas que estar así y que no te dejen, pues lo que alguna vez hemos comentado, ¿no? Que no te compres el ordenador y que te instales lo que te dé la gana, si quieres comprar, si no quieres comprar, si quieres con Ubuntu, con Linux, si quieres sin Linux, GNU Linux, lo que quieras, pero bueno, es lo que hay. Y ya, nada, y el mercado pues en principio está expectante, ¿no? Se habla bien también pues para el tema de los laptops o tema de los laptops, es decir, pues ultraportátiles o temas de peces ligeros de sobremesa, que también pues uno que pueden venir con pues uno con el famoso la famosa CPU Atom, ¿no? Uh-huh. En principio tiene buena pinta. Nvidia también está ahí con el otro chipset que ha sacado, el Ion, que bueno, digamos que entre comillas es un Atom que le ha metido componente gráfico, que es de lo que precisamente sabe Nvidia, ¿no? Y que se habla muy bien también en el mercado. Y pues bueno, en principio el Windows 7 se supone que debería, o por lo menos alguna versión de las suyas debería encajar bien en este tipo de hardware, que al final pues bueno, no se va tanto a rendimiento, sino que se va más un poco a usabilidad y sobre todo a costes, ¿no? A reducción de costes, y pues uno, el hecho de que te puedas comprar pues en torno a 300 euros, pues que puedas tener un buen ultraportátil o un buen PC de sobremesa, pues para hacer las cosas básicas y típicas que suele hacer el 80% del mundo, ¿no? Entonces pues bueno, habrá que esperar y a ver cuándo sale, y un poquito pues bueno, las últimas novedades y luego ya los análisis posteriores, ¿no? De la versión, que ya sabemos de antemano que Windows dirá que es una pasada de sistema operativo.
Pues desde luego yo creo que la expectación la está trayendo, primero porque a Microsoft le gusta que sea así, segundo porque claro, con el desastre que ha sido Windows Vista, pues la gente quiere ver un producto de Microsoft que bueno, pues por lo menos satisfaga, ¿no? Los objetivos que cada cual pues tiene con ese sistema. En fin, que el tiempo lo dirá, ya se empieza a hablar del 20 de octubre, a mí me parece que va a estar muy verde esto para el 20 de octubre, pero pues en fin, veremos lo que Microsoft quiera hacer con esta versión del sistema operativo. Ya está en una fase avanzada, pero todavía suponemos, y a raíz de lo que se escucha por ahí, pues que todavía queda bastante por pulir. Vamos a ir concluyendo, como siempre, recordando que esto llega aquí gracias a la red de centros KZ Gunea,
en www.kzgunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Una vez más, recordamos las formas de participar, como todos vosotros y vosotras, sí, vosotros y vosotras que nos estás escuchando, que por supuesto que tú también puedes participar. Para ello nos puedes enviar un mensaje de correo electrónico
a f1@enredando.net.
También puedes participar a través del foro de Enredando,
www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro de Enredando. El nuestro es el segundo, F1-consultas.
Y por último, te recordamos cuál es el número del buzón de voz. Es la forma más sencilla. Simplemente tienes que descolgar tu teléfono y dejarnos tu mensaje grabado. Para ello tienes que marcar el siguiente número:
94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a semana. Siempre está disponible para recibir tus consultas. Xavi, que te mejores esa voz. La semana que viene te esperamos por aquí.
Venga, a tronasterarte, agur.
La informática que se escucha.
Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again.
but you broke me. Now I can't feel anything. When I love you and so untrue, I can't even convince myself. When I'm speaking, it's the voice of someone else. What tears me up? I try to hold on, but it hurts too much. Try to forgive, but it's not enough to make it all okay. You can't play on broken strings. You can't feel anything that your heart don't want to feel. I can't tell you something that ain't real. Oh, the truth.
Vamos afrontando ya la recta final de este Enreando 304 con música, con buen ritmo. Vamos a despedir el programa moviendo el esqueleto.
You.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues así ponemos el punto y final a esta Enredando 304, más musical que otras ocasiones, pero bueno, no os preocupéis, la semana que viene seguro que tenemos más contenidos. Como siempre ha sido un placer compartir estas dos horas de radio aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Un saludo si hoy es tu primera ocasión, si es la primera vez que nos escuchas, si es la primera vez que escuchas este programa, pues bienvenido, bienvenida, y ya sabes que durante todas las semanas, los jueves a las 7 de la tarde, los sábados a las 12 del mediodía en FM, en Euskadi Digital, a través de internet, en Euskadi Digital Online, podrás escucharlo también. Pues si prefieres, puedes descargarlo en formato podcast para que puedas seguirlo, seguir enredando allá donde estés en tu reproductor MP3 y de una forma sencilla y muy práctica. La semana que viene volvemos y estaremos en junio, nuevo mes. Lo abriremos y lo inauguraremos contigo. Esperamos contar contigo en 7 días aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Traeremos todo lo mejor de nosotros, todo lo que sucede en internet, como siempre, tratando de pasar dos horas divertidas, dos horas para toda la familia, que desde luego pues esperamos que haya sido así lo más divertido posible. Por mi parte nada más, esperando que te haya gustado todo lo que hoy teníamos para ti, nos despedimos en 7 días, como digo, volvemos a este punto del día a la sintonía de Euskadi Digital. Ya sabes que ahora la programación de Euskadi Digital continúa solamente para ti. Gracias por haber estado ahí, hasta dentro de 7 días, ¡agur!